futuribles explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado y al que consideran la reina madre de toda la corrupción de Pedro Sánchez. En defensa del expresidente del gobierno ha salido Óscar López cargando contra los populares. Ricardo Rodríguez.
Los populares vinculan a José Luis Rodríguez Zapatero al rescate de Plus Ultra y lo emplazan a ofrecer explicaciones sobre su intervención, además de la relación con el empresario Julio Martínez, ahora detenido. Miguel Tellado eleva al expresidente del gobierno a la condición de referente de Pedro Sánchez.
El cerco se estrecha cada vez más sobre José Luis Rodríguez Zapatero. No es de extrañar que un tipo tan siniestro sea el referente de cabecera de Pedro Sánchez.
El propio Sánchez defendía la actuación pulcra de su gobierno con la aerolínea, aunque eludió poner la mano en el fuego por Zapatero. De respaldarlo se encargaba Óscar López, con críticas a los ataques de la máquina del fango.
José Luis Rodríguez Zapatero es una persona no solamente íntegra, es una persona ejemplar. Y toda esa caverna, toda esa máquina del fango le ha señalado, como señalan a todo aquel que tiene el valor de defender un proyecto progresista.
Aún así, la consideración del expresidente parece tambalearse ahora mismo en el PSOE.
La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea tendrá que esperar. Se iba a sellar este sábado, pero Bruselas la ha pospuesto para ganar tiempo y apoyos. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La firma del acuerdo comercial con los países del Mercosur se pospuso esta semana hasta enero. Tras la presión de Francia e Italia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no firmará este pacto comercial en Brasil este sábado, como estaba previsto. Lo hará ya en 2026, todavía sin fecha concreta, pero sí durante el primer mes del año. Tanto Meloni como Macron habían pedido algo más de tiempo y Bruselas necesitaba una mayoría de países para sacar adelante este acuerdo, que era uno de los motivos de las protestas de los agricultores en la capital comunitaria. El sector agrario europeo teme una avalancha de productos de América del Sur que comprometa el campo comunitario.
Y los sindicatos sanitarios piden más tiempo para revisar el estatuto marco. El lunes volverán a reunirse con Sanidad. La próxima huelga sería el 27 de enero, aunque se desconvocaría si se llegase a un acuerdo. Carmen Lavalle.
Sigue abierto el diálogo entre Sanidad y los sindicatos del ámbito de la negociación y este lunes a las 10 de la mañana volverán a reunirse para seguir analizando el borrador del estatuto marco para el conjunto de los profesionales de la salud. De que haya acuerdo depende que desconvoquen definitivamente la huelga indefinida prevista a partir del 27 de enero. Fernando Ontangas es el responsable de sanidad en el sindicato CESIF.
Estamos en disposición de poder hacer un buen texto en un tiempo prudencial relativamente corto.
Los que sí mantienen la movilización con fechas aún por determinar son los médicos que el miércoles se desmarcaron de las negociaciones y siguen pidiendo un estatuto propio que Sanidad considera inviable. Otra agrupación también de médicos ha convocado una huelga para los próximos 14 y 15 de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Valencia ha empatado a 1 en casa ante el Mallorca, Gonzalo Carbajo.
Empate que deja con mal sabor de boca al conjunto che, que se queda un punto por encima de los puestos de descenso a la espera de lo que hagan sus rivales directos. Este es Hugo Duro, autor del gol del Valencia, siendo muy crítico con el árbitro.
El problema es que se añadan 5 minutos cuando ha sacado una tarjeta al portero, los cambios, el gol, en el descuento hay una conmoción cerebral a Samu y ya pitaron el 95-40. A mí las matemáticas no me salen, luego me saca a mí una tarjeta en el descuento, eso es otro minuto, que no la ha dado. Y bueno, pues la verdad que la tarjeta que me ha sacado a mí, no sé qué ha pasado porque voy de espaldas a él, dice que le estoy hablando a él, bueno.
La jornada continúa con el Real Madrid, que recibe al Sevilla a las 9 de la noche. Sigue con muchas bajas el conjunto blanco. Antes, a las 2, Oviedo-Celta. A las 4 y cuarto, Levante-Real Sociedad. Hacia las 6 y media, Osasuna-Alavés. Y fuera del fútbol, victoria en Euroliga del Barça ante el Baskonia después de hasta 3 prórrogas, 134-124.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Espero que estés bien. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad que estáis ahí, como siempre, en esas garitas, en esos edificios, en los coches patrulla, al igual que nuestra Guardia Civil, que nuestros militares y que nuestros policías nacionales o locales. Un abrazo bien fuerte a la gente del mundo de la seguridad y, por supuesto, a los enfermos y a la gente que está cuidando a los enfermos. Muchos cuidadores escuchan este programa de radio en la madrugada de COPE, Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, nuestros ojos, es verdad que son unos órganos que son muy delicados y que son, bueno, pues vitales para la salud y también nuestra calidad de vida. Claro, mientras algunos problemas son típicos y transitorios, como puede ser una conjuntivitis, pues oye, otros pueden ser crónicos y comprometer seriamente nuestra visión y complicar mucho nuestra salud. Y por eso es importante cuidarlos bien y hacernos revisiones periódicas. Aunque no notemos nada, podríamos tener problemas en los ojos, como es el caso del glaucoma, donde hay una presión intraocular tan grande que nosotros no notamos, pero que se puede provocar ceguera. Atención a eso, ¿eh? Además, la expresión de nuestra mirada es nuestra carta de presentación. O sea que esas ojeras que aparecen muchas veces, esas bolsas, esas arrugas que entristecen nuestra expresión, pues precisamente pueden prevenir de todo eso que te estoy hablando. Es fácil. El doctor Darío Fernández Delgado, de la Clínica Legazpi de Madrid, nos va a contar cómo hacerlo. Si a algún ponedor le preocupa algo de lo que estamos hablando, pues podéis pedirle cita en su consulta, pues llamándole directamente a él, si no, a su teléfono móvil, que lo lleva, el Nokia este lo lleva siempre en su teléfono, en su bolsillo, el 639-679-400. No os olvidéis de decir que sois ponedores. Doctor Darío Fernández, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es que esto me llama mucho la atención, lo del glaucoma y las enfermedades de los ojos, ¿eh?
Sí, es que son enfermedades graves y que, pero lo bueno, y este es el mensaje que queremos dar a nuestros ponedores, es que son prevenibles y evitables.
Claro, claro. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar la ceguera, esos ojos tristes, estas enfermedades graves que hemos ahora mencionado?
Pues mira, si quieres empezamos por las enfermedades graves. Mira, el glaucoma, que es la primera causa de ceguera, pero atento, es irreversible una vez que empieza, pues se puede evitar en el 90% de los casos haciéndonos revisiones frecuentes de los ojos. Y hay que tener en cuenta que en esto, que como tú bien has dicho, hay mucha presión, es el líquido que hay dentro del ojo, tanta presión que me aplasta el nervio óptico y no llega a la visión a la retina. Claro. Pero el 50% no dan síntomas, no están diagnosticados, son asintomáticos, sobre todo lo que se llaman glaucoma de ángulo cerrado. Únicamente hay que decir que vamos a mandar este mensaje a nuestros ponedores. ¿Cómo se evita esto? Pues mira, haciendo las revisiones, atento si en tu familia hay alguien que tenga glaucoma, aunque no notes nada, si has tenido algún golpe en el ojo o si empiezas a ver que tienes como mala adaptación a la visión nocturna, como que tienes una fatiga visual, y en las luces de las farolas, por ejemplo, las luces de los coches, ves como unos halos, pues eso habría que hacer una revisión. Luego hay otra causa de ceguera, también está ligada a la edad, que es la degeneración macular asociada a la edad, que esta se da sobre todo en personas mayores de 50 años, y puede ser porque la retina se va dañando porque o se acumulan unas proteínas o se forman unos nuevos vasos que hacen que permeabilice allí mucha sangre, mucho líquido, se inunda la retina y no se ve bien, Y entonces, ¿esto cómo lo sospechamos? Pues porque vemos ondulaciones en el suelo según vamos andando, o vemos alguna mancha central en nuestro campo visual, y entonces hay que ir a hacerse la revisión. Y por último, la tercera causa en grave, además del glaucoma y la degeneración macular, es la retinopatía diabética. Así es que si cuidamos nuestra diabetes, seguro que no vamos a terminar en ceguera por retinopatía diabética.
Madre mía, doctor. Claro, hay que hablar de cataratas. En un momento dado de la vida, si uno va cumpliendo años, pues nos tenemos que hacer la idea de que te van a tener que operar de cataratas sí o sí. Pero claro, aquí las cataratas, doctor, en gran parte son cosas de la edad, pero realmente, ¿qué puede acelerar su aparición antes de tiempo?
Pues fíjate, con unas cosas totalmente evitables y gratuitas, que es el tabaco, el tabaquismo influye muchísimo, el consumo de alcohol también, y la exposición a los rayos ultravioletas del sol sin gafas, y el no cuidarnos, insisto, nuestra diabetes.
Madre mía, ¿qué cosas suceden, qué cosas hay, doctor? ¿Una conjuntivitis, por ejemplo, puede llegar a ser peligrosa, doctor?
Bueno, pues la inmensa mayoría de las conjuntivitis no son, porque por ejemplo tenemos una conjuntivitis alérgica que es producida por la alergia al sol, o también una por la alergia al exceso de radiaciones lumínicas que hay si vamos a la montaña y no nos ponemos gafas. Tenemos otra conjuntivitis, esta conjuntivitis alérgica siempre es bilateral. Afecta a los dos ojos, porque el polen, pues claro, llega a los dos ojos. Pero hay una conjuntivitis bacteriana que esta siempre es unilateral. siempre afecta a un solo ojo, donde hay pues ojo rojo, inflamación, hay una supuración, una secreción acuosa, pero hay una conjuntivitis que esta sí que puede ser más peligrosa, y es la conjuntivitis vírica, que bueno, pues puede dañar la córnea y producir lo que se llama una queratitis. Esto puede ser, por ejemplo, una herpes zóster puede afectarnos al ojo. Claro. Y luego, bueno, pues también tenemos otra que da mucho la lata, que es la que se llama la uveitis, que se inflama sobre todo el cuerpo ciliar y el iris, esa zona central ahí de la córnea, y que está asociada a otras enfermedades reumáticas, infecciosas. Pero en todo caso, cuando tengamos un ojo rojo y eso no desaparezca en una semana, tendremos que consultar al oftalmólogo y nos evitaremos todos estos problemas.
Desde luego que sí. Doctor, ¿cómo influye, digamos, la salud ocular en la estética de la mirada? ¿Cómo podemos conservar un mirar bonito? Porque eso se nota, y de qué manera, ¿eh?
Claro, porque date cuenta que gran parte de los problemas estéticos y signos de la edad se concentran en la parte media superior del rostro, justo en los ojos. Esas bolsas, esas ojeras, esas arrugas perioculares, esas patas de gallo, pues todo eso se puede prevenir, se puede evitar, cuidando esta piel que tenemos alrededor de los ojos y, bueno, pues cuidando, mira, también los gestos, las muecas de expresión. Hay algunas personas que son muy expresivas, ¿no? Y entonces esos gestos producen un contraste muscular y terminan produciendo arrugas. Pero bueno, vamos a esa luz ocular o periocular, vamos a protegerla pues cuidando la piel, evitar el exceso al sol, evitar la deshidratación, evitar una mala alimentación, y también con esa protección del sol, con gafas de sol, utilizando cremas protectoras, hidratándonos bien y con una dieta pues muy equilibrada, y sobre todo, dormir las horas necesarias para recuperar el desgaste del día. Y una vez más, el humo del tabaco influye muchísimo en esa mirada cansada y en esa conjuntivitis y en esas arrugas alrededor del ojo.
Desde luego que sí, doctor. Qué interesante es alertar, comentar, que la gente sepa cómo puede suceder este tipo de cosas. Hoy estamos hablando de la vista, ¿no? De las miradas. Pero realmente es que esto es muy, muy importante. Porque, por ejemplo, aquí, doctor, si pierdo la vista, ¿no? De golpe, aunque luego la recupere, ¿vale? Pero ¿cuáles son esos detalles que no tengo que dejar de contar al oftalmólogo? Porque seguramente que en esos detalles es donde el doctor va a poder saber por dónde van los tiros.
Sí, porque esta pérdida repentina puede deberse a un coágulo en la arteria o en la vena central de la retina o del nervio óptico, hay varias causas, de la que se llama la arteritis de las células gigantes, pero en todo caso, aunque recuperemos la vista, insisto, aquí vamos a dar consejos a nuestros ponedores para no asustarlos, sino prevenirse, para que ellos sepan lo que tienen que ver. Pues conviene acudir al médico, al oftalmólogo, y una cosa muy importante hay que decir es si la pérdida ha sido unilateral o bilateral. ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Qué parte de la visión? Si se ha perdido totalmente o se ha conservado a un lado o a otra. Si fue gradual, si fue súbita. Si hay algún otro síntoma añadido a eso. Y si tuvo, por ejemplo, pues dolor de cabeza, porque eso es muy importante. Y lógicamente, pues los antecedentes patológicos, si es hipertenso, diabético o ha tenido algún infarto. Todas estas cosas le van a ayudar mucho al oftalmólogo a solucionar nuestro problema.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Claro, aquí la gente dice, Pulpo, pues pregúntale al doctor, por favor, cómo podemos cuidarnos los ojos, porque yo estoy todo el día metiéndome los dedos y hay veces que ni siquiera me he lavado las manos.
Bueno, pues eso totalmente contraindicado, porque claro, nuestras manos son unas cucharas que van recogiendo gérmenes de barandillas, de barras de los autobuses, de pomo de las puertas, o sea, no toquen nuestros ojos, Entonces, mira, por ejemplo, pues en tareas inofensivas, como colgar un cuadro, freír en aceite caliente, o utilizar productos de limpieza, pueden resultar peligrosos para los ojos. Así es que hay que tomar la precaución adecuada. Vamos a poner unas gafas protectoras y vamos a utilizar martillo y vamos a hacer chapuzas que puedan saltar algunas esquirlas. Cuidado con los detergentes y las lejías, gafas protectoras. Cuidado en el trabajo al contactar con productos químicos, materiales irritantes como tintes, grasas o incluso el polvo, pues también. Fundamental el descanso y cuidado con la hipersensibilidad a las pantallas, porque eso hace que disminuya la frecuencia de parpadeo, y también cuidado con el sol intenso, tanto en la playa como en la nieve, esas rayos ultravioletas, gafas de sol con filtros especiales que rebajen al menos un 90% la radiación ultravioleta. No valen comprarlas en los chinos ni en los manteros, ¿eh? Y bueno, pues también cuando haya muchos...
Por supuesto.
Hay que también cuando salgamos al sol o a la playa o a la montaña un día soleado, pues llevar una visera que evite que la radiación entre por espacio entre las gafas y la cara, también es muy importante, ¿eh? Y procurar no mirar al sol directamente, ni siquiera con gafas de sol. Y también protegernos pues, ante las pantallas, ¿eh? No estar ahí más de 2 horas seguidas mirando la pantalla, nada. Hay que levantarse, hay que parpadear unos segundos. Y bueno, pues también nos ayudamos con una buena, con la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos, durante 20 segundos, mirar a lo lejos, más de 20 metros de distancia, para de que descanse ese cristalino.
Qué interesante, Bob. Yo voy a retirar el micrófono un poquito, a 20 centímetros, ahí lo tienes. La pantalla del ordenador de este estudio va un poquito más lejano y yo a cumplir las normas y a cumplirme las recomendaciones del doctor Darío Fernández, que siempre nos viene muy bien a todos los ponedores. Me dice Mariela, Pulpo, ¿hay algún tipo de vitamina que sea buena para los ojos? ¿Le puedes preguntar al doctor? Hombre, algunas vitaminas tienen que ser buenas, ¿no?
Claro, claro que las hay. Mira, la vitamina B, la vitamina D2, por su función antioxidante, es muy importante. También la vitamina 3 que favorece el metabolismo glucídico, es muy importante para prevenir la retinopatía diabética. La vitamina A, que la encuentra en cualquier, en una zanahoria, muy importante también. Y la vitamina C, con su función antidegenerativa, que la encuentra en todos los cítricos. Así que ahí tiene vitamina ya para proteger su luz ocular.
Bien. ¿Cómo sospechar de nuestros problemas de visión son por cataratas? ¿Cómo lo podemos notar? Porque claro, mucha gente, Pulpo, has mencionado cataratas. Yo creo que tengo cataratas. Pues claro, la gente quiere saber eso. ¿Cómo se sospecha si hay o no cataratas ya en los ojos?
Pues mira, vamos a imaginarnos que el cristalino es como el cristal de nuestra ventana, nuestra habitación, que está empapado o está deslustrado, envejecido. Entonces, ese deslustramiento, esa opacidad del cristalino, lógicamente va a ser el responsable de nuestra visión. Vamos a notar una visión borrosa, vamos a notar halos alrededor de las luces y vamos a notar una dificultad para ver por la noche. Vamos a ver también una distorsión de los colores, ¿eh? Y si tenemos más de 65 años, lo más probable es que sea algo de catarata.
Ya. ¿Cuándo tenemos que acudir al médico ya por estos temas de los ojos?
Cuando tengamos un cambio repentino en la visión, en nuestra agudeza visual, cuando veamos oscuro, cuando veamos destellos de luz o cuando veamos a veces que síntomas pues muy extraños, lógico, una visión doble, ¿eh? Pues esto son unos síntomas que hay que acudir, y sobre todo cuando tenemos nuestro ojo rojo con dolor, ¿eh? Y además vamos a notar de una manera unilateral, en un solo ojo podemos notar que tenemos el ojo rojo, que nos duele mucho el ojo, y si nos apretamos un poco en el párpado vemos que incrementa muchísimo ese dolor y que está muy tenso. ¿Por qué? Porque tenemos hipertensión ocular y se está tratando de un glaucoma. Y sobre todo cuando tengamos antecedentes familiares de alguna de las patologías que hemos nombrado antes.
Sí, desde luego. Yo creo que prácticamente todo el mundo estamos permanentemente conectados a las pantallas, estamos mirando a las pantallas, las del móvil, las de la tableta, las del ordenador, las del propio coche. Realmente, doctor, en serio, con la mano en el corazón, ¿afecta mucho a los ojos el abuso de las pantallas, a nuestros ojos?
Pues sí, porque fíjate, cuando estamos en la pantalla, y primera recomendación, una distancia por lo menos 40 centímetros en la pantalla y bien adaptada a la luminosidad de la pantalla y que no vibre. Cuando estamos mirando la pantalla o el móvil, la frecuencia de nuestro parpadeo, que es el reparto de lágrimas, para que esté humedecida bien en la conjuntiva ocular, disminuye muchísimo. Así es que por eso la regla 20-20-20, para que desconectemos de la pantalla y incrementemos nuestra frecuencia de parpadeo. Sí, produce sequedad ocular, produce fatiga ocular, y el cristalino no puede estar ahí enfocando constantemente. Es un esfuerzo a enfocar tan de cerca. La visión del ser humano está preparada para mirar a lo lejos, al horizonte, de cuando éramos neandertales, y protegernos frente a los depredadores. Entonces, no está preparada para estar mirando tan de cerca tanto tiempo.
Claro, no, es que eso es fundamental. Y luego yo me acuerdo cuando era más joven, cada dos por tres, pues los amigos de la urbanización, que si en la piscina, que si alguien no se podía bañar porque estaba con un orzuelo. Joder, ¿qué se hace con los orzuelos? Yo recuerdo a madres que iban con un clip o con algo y apretaban por ahí por los ojos. No sé si es una, si es un, no sé, algo que estoy pensando erróneamente o realmente un orzuelo se quita con un clip.
No, erróneamente, estaban equivocadas las madres de tu organización.
Vale. O a lo mejor yo, que a lo mejor lo he soñado o que pensé que le hacían eso y no le hacían eso.
En todo caso hay que decir que no hay que apretar el orzuelo, con las enmiendas con nuestras uñas o con nuestras pestañas llenas de gérmenes. El orzuelo es una infección en la base de la pestaña, en el folículo, y puede afectar a una o más glándulas cercanas y normalmente por una bacteria, por el estafilococo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, podemos ponernos compresas tibias y húmedas, una gasa tibia y húmeda, 3 o 4 veces al día, apretarla suavemente durante unos 10 minutos para ayudar a drenar esa dilatación. Va a hacer que esa glándula que está obstruida pues se drene y se mantenga limpia. Y luego no hay que utilizar maquillaje, que no se den las mujeres, las chicas, maquillaje que si tienen orzuelo. Y tampoco utilicen las lentillas. Lentilla y maquillaje, fuera. Lo que sí que pueden ponerse, pues unos ungüentos con antibióticos. Hay antibióticos, pocas antibióticos oftálmicas que se pueden poner ahí mismo. Pero, desde luego, no frotar ni apretar el orzuelo.
Ya. Bueno. Darío, tengo un montón de preguntas para que usted me las responda así rápidamente. Ese tiroteo. Venga. De la salud.
Vamos allá.
La primera, ¿por qué no es bueno frotarse los ojos?
Pues porque puede transmitir la suciedad y las bacterias que tenemos en nuestros dedos, de las manos.
Perfecto. ¿Por dónde debe entrar la luz cuando leemos o escribimos?
Si eres diestro, la luz tiene que entrar por el lado izquierdo y viceversa, si eres zurdo.
Por ejemplo, ¿tiene algún riesgo la miopía? ¿Es suficiente con ponerse gafas?
La miopía, sobre todo si es severa, más allá de 6 dioptrías, puede terminar en glaucoma. Así que hay que hacerse su revisión y con ponerse las gafas no es suficiente porque puede producirse un desprendimiento de retina.
Genial. Doctor, ¿qué es lo que sí debemos hacer y qué no debemos hacer si nos damos un golpe en el ojo o nos entra una mota o una astilla o cualquier otra cosa?
Si es un golpe, hay que cubrirlo inmediatamente con una gasa, sin presionarlo, mantenerlo tapado hasta urgencias. Lo que no hay que hacer es frotarse los ojos, porque hay riesgo de agravar la lesión, ni tampoco enjuagarse con agua o aplicar pomadas o gotas. Si es un cuerpo extraño, no intentar quitarlo tú mismo, si puede alguien que lo examina y lo extraiga si es algo superficial, pero si no, ir directa, tapar el ojo con una gasa e ir directamente a urgencias.
Madre mía. A ver, Julián, que es de Albacete, dice que ve como ciertas moscas, como mosquitas, ¿no? Nos pregunta a qué se debe esto, que si es grave.
Sí, yo he oído a muchos pacientes que hacen el gesto con la mano como querer cazarlas, que ven como moscas, se llaman moscas volantes. Pero en principio son habituales y normalmente son inocuas. Pero es importante acudir a una revisión para descartar un desprendimiento de retina, ¿eh?
Ah, perfecto. Y pues ya no hay más preguntas. Yo aquí me quedo. Lo que pasa es que hay que recomendar a la gente que cuida con las pantallas, que si nos entra algo en el ojo, que también mucho cuidado, y enseguida agua y jabón, como decía el doctor Sánchez Ocaña hace un montón de años, ¿verdad?
Pues eso, y sobre todo rehacerse revisiones si tiene algún antecedente familiar con alguna patología ocular y ellos notan alguna cosa rara en su visión.
Perfecto, doctor. Feliz Navidad, que vaya todo muy bien y sobre todo en unas semanas nos escuchamos aquí en COPE.
Muy bien, pues feliz Navidad, un abrazo.
Doctor, tenía que mandar un saludo, me estoy acordando a alguien, ¿no?
Bueno, más que un saludo, este saludo me le tenía que mandar a mí mismo porque es un premio que nos han concedido. ¿Onda? En la Fundación Cofares, a la Fundación Claudia Teglen por un proyecto que hemos hecho y que yo he sido el coordinador.
¿Onda?
Que es una... Sí, es un proyecto que hemos hecho de prevención del riesgo de suicidio en personas con discapacidad y sus familiares. Hemos formado a 60 profesionales en el Hospital de Grupo Quirón y vamos a generalizarlo a más hospitales. Y el sábado, pues, en la Fundación Cofares nos dieron el premio Y pues nada, encantado y ilusionado, y vamos a trabajar en la prevención del riesgo de suicidio con este grupo de población.
¿No? Estupendo, pues muchas felicidades, porque estos trabajos son muy importantes, doctor. Al fin y al cabo, ¿cuántos años lleva usted cuidando a la gente?
Pues van a hacerse ya 33, van a ser 33 años que llevo dedicado, y los que me quedan mil y todavía.
Claro que sí. Doctor Darío Fernández, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Mira cómo se enciende la ciudad, no me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad. Llegué de noche Santa Claus, te diré que he pensado algo mejor. Solo pido un deseo, que dure siempre nuestro amor. Antes de estar contigo, diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad. Vamos a descubrir que la vida es para celebrar. Para celebrar un año más de felicidad. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír, todo es posible. Todo es posible en Navidad. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en
Vive en COPE la primera Navidad del Pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9 y cuarto de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1, un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 10 menos 10 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca floran. sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y aquellos días en la casa de la abuela, con el fresquito que entraba por la ventana, yo me salía al balcón y así miraba como la gente por la calle paseaba. ¡Abuela! Cariño mío, abrígate, no te resfríes, el abuelo te está esperando ahí en la calle. Que vaya a hacer cuatro mandados por la mañana, y acuérdate de la comida, no llegues tarde. Es mi segunda madre, es parte de mi vida,
la reina más antigua, la sonrisa infinita.
Abuela, yo te quiero, me llena de alegría,
quiero tenerte cerca y en mi casa día a día.
Es mi segunda madre, es parte de mi vida,
la reina más antigua, la sonrisa infinita.
Abuela, yo te quiero, me llena de alegría,
quiero tenerte cerca y en mi casa día a día.
El desayuno tranquilo a media mañana y los deberes nunca se le...
Sentaros por aquí, por favor, sentaros por aquí, al lado mío. Gracias por estar escuchando Poniendo las calles, gracias por estar en COPE. Pues con este sonidito flamenquito que ya te mete el duende en el cuerpo, quiero presentar a los invitados que están en este estudio en el día de hoy. Son dos chavales que lo están reventando gracias a un estilo muy propio, muy auténtico, con mucha raíz, que me gusta a mí decir. Te estoy hablando de dos hermanos que son de Granada, que se han abierto paso en la música mezclando, pues yo puedo decir aquí que creo que lo mejor del flamenco de siempre, con ese pop fresquito que engancha y de qué manera. Y es verdad que hace muy poquito tiempo sacaron su primer EP, Amores y Raíces, que fue su primer álbum, y ya lleva más de 3 millones de reproducciones. Claro, pues ahora vienen a poner aquí Las Calles con nueva colaboración junto a Alberto Toral, Sonsonete, y vamos, que no levantan el pie del acelerador. Ellos son Kike y Manu y hoy se convierten en ponedores. Chicos, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo, muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos. Somos el programa de los currantes, de la gente que duerme al revés de los demás. Ponemos las calles de España, somos los currantes, pero aquí estamos también de celebración, como vosotros, ¿no? Sobre todo con el último éxito de vuestro último disco, de todos los conciertos además que habéis dado, porque cuando yo he dicho que venís por aquí, hay gente que me dice, Pulpo, qué gozada que les lleves. ¿Vosotros realmente os esperabais llegar a los números a los que estáis llegando o no?
Pues no, cuando empezamos hace 5 años era impensable. Y bueno, y 5 años que empezamos con nuestro amigo, con la guitarrilla, por los bares, era impensable que pudiéramos llenar carpas de ayuntamientos, que llenaran los sitios, que tuviéramos 50 conciertos al año. Y este año pues ha sido maravilloso, porque aparte de todos los conciertos que hemos hecho y el apoyo que hemos tenido en todos los sitios que hemos estado, pues hemos sacado nuestro primer álbum, que era una cosa que como... tu artista, pues estás deseando que llegue y que funcione como ha funcionado. Y está funcionando.
Y todavía no hemos acabado.
Y siga funcionando.
Y siga funcionando, claro que sí, chicos. Oye, esta canción que acabo de poner, que se llama Abuela, se titula Abuela, pues yo creo que es una oda a las abuelas, ¿no? Y además tiene una letra muy bonita. A mí me ha gustado desde el primer momento, desde la primera escucha. Sí que me gustaría saber, chicos, ¿por qué quisisteis escribir una canción a las abuelas? Porque esto de verdad, como que no es algo muy habitual.
Pues como decimos en nuestro concierto, porque son las dos personas más importantes de nuestra vida.
Claro.
Son las que han hecho que seamos como somos, las que han hecho que disfrutemos, yo creo que la mejor infancia que se puede tener.
Nos han criado ellas.
En nuestro pueblo... toda la libertad que teníamos allí y con ellas, pues bueno, es casi un, es una infancia que nosotros ahora, viendo lo que, cómo está ahora mismo la vida, que es verdad que parece que no, pero cuando teníamos nosotros 5 o 6 años, ha cambiado bastante. Porque mi pueblo, es que tú imagínate, es tan chico que la cobertura llegó hace 5 años. Entonces, pues nos sentimos súper agradecidos de que nos hayan podido regalar esa vivencia y esa manera de ver la vida.
Y todavía, y todavía...
Y todavía, están con 96 tacos las dos ahí dando guerra. Sí.
Menuda suerte, ¿no? ¿Sobre qué más os gusta escribir? ¿En qué os inspiráis para hacer letras tan bonitas y sobre todo letras tan reales?
Pues bueno,
es que muchas veces... Muchas veces son historias nuestras, vivencias nuestras, otras veces no las inventamos, o empezamos la historia que la hemos vivido y acabamos de otra manera, yo qué sé, nos inventamos el final.
Claro, sí, es que al final se suele escribir de amor, de desamor,
sobre todo.
La familia, y ¿a quién no le ha pasado algo de eso? O sea, es que a todo el mundo le ha pasado algo de desamor, a todo el mundo le ha pasado algo de amor y todo el mundo tiene familia. Entonces, pues bueno, algunas veces, aunque no cuente exactamente lo que te ha ocurrido en ese momento, que también es verdad que hay veces que lo cuentas en la canción, sí. Pero sí más o menos sabes por dónde tirar, porque alguna vez en tu vida te ha podido pasar esto, lo otro, o un amigo, o la historia de alguien.
Mira qué bonita que esta canción también.
Sin respuesta, poco a poco te busqué y seguí tu huella. Apareciste siendo mi mejor apuesta. Conocerte para mí es un regalo. El camino es más fácil a tu lado. Aún recuerdo aquella tarde en aquel bar donde quedamos para soñar como dos locos enamorados. Me gusta sentir contigo. Me gusta bailar sin motivo. Mi amiga, mi fiel compañera, la que llena el mundo de color. Te quiero a morir, me puedes la gana, me llena despertar contigo cada mañana. Te quiero a morir, sin ti no soy nada, desde que estamos juntos me ilumina tu cara. Te quiero a morir, me puedes la gana, me llena despertar contigo cada mañana. Te quiero a morir, sin ti no soy nada, que estamos juntos, me ilumina tu cara.
Claro, estoy escuchando esto, chicos, y claro, al final me doy cuenta que, joder, es que claro, vosotros lo que hacéis es escribir canciones con las que la gente se pueda sentir identificada cuando las escucha, ¿no?
Totalmente, sí. Hay un, por ejemplo, una del disco es que es totalmente, hemos contado una historia de amor real, 100%. Y yo creo que al final, es verdad que puede, por un lado, puede llegar menos porque no puede ser exactamente como te ha pasado a ti, pero por otro lado te puede llegar muchísimo más porque puede ser decir, es que es igual que lo que me pasó a mí.
Y la canción de la abuela, esa canción le llega a todo el mundo.
Claro.
Esa sí que le llega a todo el mundo.
Pero esa canción en todos los conciertos es un mar de lágrimas, todo el mundo.
Sí, es verdad, es verdad. Hombre, yo creo que hay que... Esto es muy normal. Pues claro, hay muchos hermanos que están, digamos, que terminan tirándose de los pelos. Hay situaciones bastante complejas, ¿no? Para vosotros, por ejemplo, ¿cómo es eso de trabajar juntos, como hermanos?
Por mí, escándalo. Eso es lo mejor que podía ser.
Y por mí también.
Pero es que al final nos llevamos 21 meses, que tiene 26, y yo tengo 25... Y es que lo hemos hecho todo desde chico. Hemos salido con los mismos amigos. Cuando él empezó a salir, yo aproveché y salí también. Porque ya era más chico, pero me colaba por...
Cuando me saqué el coche...
Por detrás, iba yo con él a todos lados. Era menor, pero me daba igual. Yo me iba con él. Y entonces, pues, compartí todo. Y ahora compartí escenario. Y los dos con el mismo sueño que teníamos. Y puedes compartirlo con él, pues ya
es tú. Y llega donde estamos llegando.
Y para nuestra familia más todavía.
La familia es tan importante para todo, ¿verdad, chicos? O sea, es una inspiración, es un momento de que se puede utilizar una canción perfectamente para agradecer y para reconocer. A mí me encanta cuando los músicos le dedicáis las canciones a la familia, a los abuelos, a los padres, a los hermanos, a los amigos también, ¿no? Me parece que es muy importante. Además, considero que es tener también mucha suerte, ¿no? Porque antes me comentabais que, claro, no os imaginabais llegar al punto donde os encontráis en este momento, donde el éxito se está colocando. Porque claro, vosotros, ¿desde cuándo habéis querido dedicaros a esto de la música?
Es que esto de chico es que no lo pensábamos ninguno.
Pues realmente, hace 5 años. Nosotros de 5 años, desde 2019 para atrás, no habíamos cantado en la vida. Pero ni cantar, ni con mi familia, ni nada.
¿En la ducha?
En la ducha, y yo a él ni lo escuchaba. Él cantar se escuchaba a él en la ducha, porque yo cantaba mi bola, yo no sabía ni que él cantaba ni nada.
Y a lo mejor en el coche, algo, pero nada, muy poquillo.
Mi abuela decía, anda, mira,
algo se escucha. Mi abuela decía, os pegáis una salidilla cantando y os calláis, seguís, que suena muy bien, pero nos daba mucha vergüenza.
Que va, que va. Y cuando se sacó el carnet del coche, empezamos ahí al pueblo de al lado.
Sí.
Y allí pues la gente se salía allí en el en el parque, y se ponían a dar palmas, a canturrear. Uh-huh. Y pues así, porque quiso Dios, pues nos pusimos a cantar. La gente le gustó,
claro.
Nos presentaron a un muchacho que tocaba la guitarra, que a día de hoy es de nuestro mejor amigo, y toma. Salió un grupillo de... Hicimos un grupillo para tocar por los bares y tal, sí. Que ya ves tú.
¿Cuántos bolos hicimos? ¿Cuatro?
Ah, 4 o 5, por 30 euros cada uno, sí, y llegaba, y un par de cervezas, que tampoco fíjate. Mucho más. Fíjate. Y hasta ahora.
Fíjate, qué fuerte, por favor, qué fuerte. Y aparte de ese éxito que tiene que ver, me imagino, con ese estilo tan característico vuestro, ¿no? Hay muchos mensajes que están viniendo aquí y diciendo, Pulpo, oye, me recuerda mucho a Andy Lucas, ¿no? Es un sonido pop flamenco que me recuerda, según nos dice la audiencia, a Andy Lucas. Yo creo que no están desencaminados. Para vosotros, ¿cuáles son vuestros referentes musicales, por ejemplo?
Pues de toda la vida, de toda la vida, de toda la vida... Uh-huh. Andy Luca.
Andy Luca.
Luca.
Han sido los que, en verdad, a día de hoy, es verdad que casi que nos reflejamos más en ellos, porque, hombre, somos dos, más o menos la misma música. Uh-huh. Y
las primeras canciones que escuchamos nosotros de este estilo, digamos,
eran Andy Luca. Luego, pues...
Eran de ellos.
Fondo Flamenco.
Los Rebujitos.
Fondo Flamenco, no sabemos todas las canciones, como La Alhambra. Igual, lo hemos visto 80 veces, pues igual. Los Rebujitos, es que todos los grupos de esa época, de ese estilo, pero Andy Luca, Fondo Flamenco, Los Rebujitos, clavado. Y de ahora mismo...
De ahora mismo también hay.
Antoñito Molina.
Buah,
Antoñito Molina ahora mismo es nuestro referente a día de hoy.
Referente máximo.
Que nos gusta cómo es como persona, como músico y como todo lo que engloba él. Ahora mismo nuestro referente máximo. Porque es verdad que Andy Luca ya han finiquitado, Corredorito también, Fondo Flamenco también. Esos han sido como nuestro espejo cuando empezamos. Y también con lo que nos hemos criado. Pero es verdad que referente que digamos, ahora mismo estamos en la música. ¿A quién nos gustaría seguir? ¿A quién nos gustaría parecernos? ¿Quién tenemos como ideal? Antoñito Molina.
Bueno. Esto se llama Juro, es una canción del nuevo disco de Kike y Manu. Lo estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles.
De verano, tú tan guapa como siempre y un nervioso sin cuidado. Tantos meses sin verte y yo muriéndome por estar a tu lado. Juro que yo mañana me casaría contigo, te cantaría mi canción al oído. Pa' que tú me quieras, pa' que te enamores. Juro que eres la dueña de mis sueños cumplidos. Haces que mi vida ahora tenga sentido. Pa' que tú me quieras, pa' que te enamores.
Acuérdate de aquella noche por la Alhambra, cuando tu mano de mi mano paseaba y yo que cantaba pa' que aposta me grabara. Sigo guardando la pulsera que compramos, como dos niños la llevamos ilusionados. Mi perfume le echaba pa' que siempre me recordara.
Y juro que yo mañana me casaría contigo, te cantaría mi canción al oído.
He de reconocer que me está gustando mucho, que, bueno, a mí vuestra música me suena muy, muy a sur, ¿no? Y reconozco que en el norte también hay gente que os escucha y que os disfruta, pero vuestra música suena muy, muy a sur. ¿Cómo hacéis para conectar con la gente de toda España, chicos?
Pues mira, sinceramente, no lo sabemos. Nosotros le damos al vídeo, la historia, grabamos lo que nos sale por la mente... Y bueno, y a la gente pues, le
gusta como son.
hemos caído bien a la gente y bueno, nosotros somos como somos en mi casa, como somos en mi pueblo, como hemos sido toda la vida, como somos con nuestros amigos. Y yo creo que a lo mejor por eso pues, la gente...
Esa cercanía a los conciertos también, sí. Se nota mucho.
Y bueno, pues estamos súper encantados de que la gente nos reciba de esa manera, porque cuando vienen, pues es verdad que sobre todo no, es lo que nos suelen decir, que nos dan las gracias por los cercanos, claro, que somos, por los campechanos que somos con ellos, que se ve que no todos los artistas, yo no lo sé porque no he estado en 80 conciertos, pero es verdad que cuando la gente nos ve que nos tiramos a lo mejor 2 horas con ellos echándonos fotos después del concierto, que acabe a la 1 de la mañana y nos tiremos hasta las 3 echándonos fotos,
claro,
pues se va como sorprendida. Y yo digo, pues a mí no sé, a mí no me sorprende porque yo...
Es que hasta que no se vaya el último con su foto, claro, nosotros muy es que bien. Nos da igual estar allí muy esperando bien. A que...
Nos parece lo lógico. Sí. Entonces, pues bueno, cuando ves que la gente se va con esa cara de emoción, de alegría... Y que un alcalde te dice muchísimas gracias por haber hecho esto,
claro,
por el esfuerzo que había hecho en estar aquí. Yo digo, si es que para mí no es ningún esfuerzo. Hombre, te da alegría porque dices, mira, estamos haciendo las cosas bien.
Volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara, susurrarte al oído que siempre me amara, peinarte el pelo con la yema de mi dedo, quitarte corazones llenos de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesura. Tengo un millón de sueños. Quisiera ser el aire para acordarme entre tu reja y mirándote a la cara. Y solo si tú me dejas en un ladito de tu cama, esperará que despertara. Decirte solo 2 palabras: te quiero.
Estamos hablando de las importancias que de hacerse la foto con la gente que os va a ver, la gente que os conoce, que os ha comprado el disco, que... Oye, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que es muy bueno que tengáis esa mentalidad. Porque es verdad que hay artistas que se lo tienen muy creído. Os lo digo, chicos, con conocimiento, ¿no? Y con muchas causas, digamos, ¿no? Ojalá que esta versión de Ojalá pudiera ir, que es un clásico de fondo flamenco, ahí hay que decir que habéis conseguido un disco de oro, que no es poca cosa. El momento en el que os lo comunican, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues más o menos teníamos los cálculos, porque como tiene los artistas tenemos un poco los números que van teniendo los temas. Más o menos nos lo teníamos un poco esperado.
Esperando a que llegara.
Pero cuando recogimos el disco, pues hombre, yo me acuerdo cuando llegué allí al trabajo y se lo enseñé a él y a mi padre, que fui ya por ahí, pues a mi padre se le saltaron las lágrimas. Y a nosotros igual.
Anda que no nos echamos fotos con el disco.
Ya ves, una pila. Y lo sacamos, me parece que lo sacamos en 4 o 5 conciertos al enseñárselo a la gente. Y bueno, y a día de hoy ya es disco platino esa canción.
No. Es que fíjate, lo estáis petando en las plataformas de streaming, que es la plataforma de escucha en las redes, ¿no? Pero también en los escenarios, estáis funcionando muy bien. Habéis estado recientemente en Barcelona, habéis estado también en Sevilla, habéis acudido a Madrid. Chicos, ¿cómo os sentís cuando subís al escenario y tenéis a tanta gente nueva que viene a ver cómo son estos chicos que tanto les gusta?
Pues yo creo, vamos, por mi parte, yo creo que por la suya también, yo me he dado cuenta que necesito escenario. Porque te subes, yo me subo y se me olvida tú. Si tienes problemas, si te quitan, si, hasta que no acabe todo lo que es el proceso. Yo cuando llegamos ya allí, en cuanto que subo a la furgoneta, ya mi mente se ha ido. Y ya cuando estoy en mi casa ya he vuelto. Pero mientras tanto es
cuando cuando llegamos al hotel, ya después de haber hecho el concierto, ya te relajas.
Pero sigue en el mood, el concierto, en la alegría, el ir en la furgoneta con los compañeros, con nuestra banda, que son nuestra familia.
Claro.
Reírte con ellos, porque además es que en la banda vamos unos que son todos unos personajes, entonces nos lo pasamos de escándalo. No nos aburrimos, y hay veces que hay que cortar, si pudiéramos darle al silencio.
Sí, porque hay veces que son muy cansinos, pero los queremos mucho.
Todo entero, todo entero. Y nos lo pasamos de escándalo, entonces... Todo lo que es el día del concierto con ellos,
claro,
fe, gloria bendita. Y cuando echamos una semana por ahí, es que es una alegría. Y te bajas del concierto y nos abrazamos todos. Es que es todo buen rollo.
Claro. Claro, claro. Es que al final, digamos que es como estar en una burbuja, ¿no? Hay muchos artistas que algunas veces les he visto, otras veces incluso he colaborado en la creación de un ritual, ¿no? Pero hay artistas que tienen su propio ritual preconcierto, para antes del concierto. Muchísimos artistas lo tienen. No sé si vosotros.
Es que ritu.
A ver, la ritual, costumbre. Yo me presino, sí. Y beso la Virgen de Rocío todos los conciertos.
Eso sí, es lo único así como costumbre que tenemos justo en la escalera, es lo único que hacemos.
Le doy tres besos a la Virgen y,
siempre, pero es verdad, porque
y me subo directo, justo antes de empezar a cantar, me presino, tres besos a la Virgen y para arriba.
Correcto. Bueno. Y bueno, antes del concierto hacemos nuestros calentamientos y nuestras cosas, que eso no es ritual, es que es porque para cuidarnos al final. Y eso, la única costumbre es...
Pues es que tiene mucho sentido, ¿no? A ver, tengo aquí una canción que quiero compartir con toda la audiencia. Esta canción se llama No me arrepiento. Vamos a ver cómo suena esto.
Y no me arrepiento. Te lo dije, que conmigo no se juega. Ahora vivo a mi manera. Nuestro tiempo terminó. Y no me arrepiento. Lo nuestro como un cuento de lo que nadie se acuerda. Y no me arrepiento, no vale la pena. Lo nuestro como un sueño, viene el aire y se lo lleva. Y se lo lleva.
¡Olé! ¡Qué maravilla! Chicos, empezamos a ir mal de tiempo, pero sí que me gustaría saber si preferís estar encima de los escenarios o a lo mejor más tiempo en los estudios grabando. ¿En qué parte disfrutáis más?
Escenario, vamos. Anda.
Qué diferente.
A mí me suben en el escenario y me da un micro. Uf. Yeah. Hay veces que me tienen que cortar.
En el estudio, es que cuando nos metemos en el estudio también nos flipa, porque es que todo el rato creando y haciendo coro, inventando un montón de cosas. Es que es distinto. Y en el escenario, es que estar en el escenario y dar el concierto, es lo que tú has dicho, estamos metidos en una burbuja ahí, sí. Y es una pasada.
Es verdad que como
y
el escenario...
Con todos compañeros.
El escenario es como fiesta. Como sí. A gozarla y a pasarlo bien, a divertirse. Pero luego es verdad que el estudio pues, tiene su punto de que estás creando algo y ese algo te empieza a gustar, te motivas más, empiezas a sacar más ideas. Hostia, qué guapo esto, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asado. Y cuando sales con tu maquetilla y dices, ya hemos hecho un temazo aquí. Y sales muy contento.
Sí, sí, no, es que es verdad. Porque más allá de la música, ¿a vosotros qué es lo que os gusta hacer?
Somos muy futboleros.
Sí.
Muchísimo.
Y estar mucho con la familia.
Eso.
Aprovecharlo, porque cuando estamos en verano por ahí de concierto es que apenas podemos estar en la casa con ellos. Y cuando hay un rato libre, pues estás con ellos.
Sí, porque este verano, por ejemplo, que hemos estado, pues ya te digo, hemos hecho 50 conciertos o más. Pues el mes de agosto es que no hemos pisado nuestro pueblo. Y es verdad, porque al final nosotros de conciertos... Llevamos 3 años dando conciertos. Entonces, después de 20 y tantos años, sin tener un verano ocupado, ahora de repente el trabajo fuerte y duro, hacerlo en verano, pues hombre, te resulta súper raro, porque no hay a la fiesta del pueblo de al lado, no hay a la fiesta de tu pueblo, que la gente te pregunta, ¿ves cuándo nos vemos? Que tus amigos están, y tú que le digas, y tú a todos le dices, si es que no puedo. Y claro...
Ellos dicen que sí, ya, que podéis sacar un hueco, que hombre. Que...
Y te da fatiga porque dices, sí, es que le digo a todos lo mismo, pero es que la verdad.
Queremos, pero es que es imposible, de verdad que es imposible.
En cuanto sacamos un huequecillo, nos escapamos y siempre intentamos, pues eso, ver a los amigos, a la familia, y eso, pues como hobby, pues el fútbol es uno de ellos. Él es del Atlético, yo del Madrid, pues imagínate mi casa.
Madre mía, no quiero ni imaginarme un día de partido en tu casa, sinceramente. Y hace nada, es verdad que salió a la luz también vuestra tercera canción con Alberto Toral, Sonsonete. Vamos a compartirla con los ponedores para que sepan de qué estamos hablando.
Porque lo baile con mi sonsonete. Son.
estoy dando cuenta que con Alberto Toral ya al menos van tres colaboraciones, ¿no? Yo creo que habéis conectado bien, ¿no?
No te creas, ¿eh? No. Bueno, es que Alberto es que se ha convertido en parte de nuestra familia.
Ya más es que muy nada, amigo nuestro.
Es que con la discográfica con la que estamos, pues siempre hemos estado al final en el estudio cada dos por tres, hemos hecho mil barbacoas, mil conciertos que hemos coincidido porque hacíamos festivales juntos. Allí por Andalucía es verdad que piden mucho que contratarnos a los dos, porque como tenemos varios temas. Y bueno, pues como es de allí, hemos conectado muy bien desde el primer momento, desde el primer tema que hicimos, y se ha vuelto parte de la familia.
Y cuando nos juntamos en el estudio, mira lo que sale. Salen sí, cosas claro, muy potentes.
Hicimos la versión de Pajarito en el aire y tiene cerca de un disco de oro. Como Ronea, que ha sonado en todas las ferias, todo lo que.
Y sigue sonando.
Y sigue sonando. El año pasado fue una locura con ese tema. Y ahora Sonsonete, que va por el mismo camino. Hombre. Gloria bendita.
Desde luego. Sonsonete es una canción muy animada. ¿A vosotros, por ejemplo, esta canción os anima también cuando estáis de bajón?
La música. Yo me pongo sí, una playlist que tengo yo que pone rumbas, comida. Y ahí tengo los chichos, todo.
Eso lo podemos poner en bucle, que se repita. Que...
Animarse, música al canto. No hay otra cosa. Y si podemos, hombre... También el día, los lunes de fútbol, eso no falla. Eso, como nosotros decimos.
Ya el lunes es diferente. Sí, sí. Si hay fútbol por la noche, ya es diferente.
Si jugamos al fútbol el lunes ya, empieza la otra semana con otro pie. Y la música que nos falta, nosotros trabajando, en el coche, en todos lados. Yo tengo que tener música todo el rato, que si no es que me aburro, me falta algo.
Puede ser, yo te entiendo, soy igual. Y además, Amor y Raíces, que es el título de ese primer disco del que estamos hablando, a mí este nombre me gusta. ¿Qué es lo que queréis realmente transmitir con el disco?
Pues bueno, el amor que le tenemos a la familia, el amor que le tenemos a las canciones que hacemos, lo que queremos transmitir en nuestras canciones, que también, pues, amor y cercanía. Uh-huh. Y Raíces, pues bueno... Al final es un álbum que hablamos mucho de donde nosotros venimos, de nuestras abuelas. Más que eso, que estamos contando nuestra infancia. Y luego tú ves el videoclip y es que salimos a nuestro pueblo con las bicis que hemos tenido desde chicos.
Con nuestra gente.
Con nuestras abuelas, con nuestra familia. Y luego también por el tema el último tema del álbum que se llama Los Precisos. Que es un tema que habla con la gente que nosotros nos lo pasamos bien. Nosotros queremos hacer una barbacoa, queremos pasárnoslo bien, queremos evadirnos un poco de todo. Ya vamos a los precisos.
Esa canción es para la gente que nos rodea a nosotros.
Nuestros amigos, nuestros primos, nuestra familia, con los que tú te vas de barbacoa y dices, me tiro aquí 2 días, si hace falta. Y luego también un guiño a nuestros fans. Porque nosotros desde hace un tiempecillo ya le quisimos poner nombre a la gente que nos seguía. Hicimos nuestro canal de difusión en Instagram y le hemos puesto Los Precisos de Quique y Manu. Como que la gente sepa que el que está a full con nosotros, que nos sigue, que tal, para nosotros eres una persona que no puede fallar. Sí. Entonces era un guiño como también a ellos, a la gente que está en ese canal, a la gente que está todo el día siguiéndonos, que está todo el día dándonos me gusta, comentándonos. Que sepan también que nos acordamos de ellos y que para nosotros son los que no pueden fallar nunca.
No, es importante. Qué gusto da, de verdad, cuando se nota que valoráis o que la gente valora a quien está al otro lado, a quien os siguen, a quien os apoyan de verdad. Y es así, ¿no? Con esta canción nos tenemos que despedir, chicos, con Los Precisos, que me parece una canción muy bonita, ¿no? Dentro del disco. Quique y Manu, de verdad, yo quiero daros las gracias por veniros aquí al estudio a poner las calles con nosotros esta madrugada. Os digo que no perdáis nunca esa autenticidad que tenéis y sobre todo esa sensibilidad tan vuestra, que es justo lo que conecta y enamora a la gente. Así que a los dos os doy un fuerte abrazo, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias.
Muchísimas gracias. Y hemos estado de escándalo.
Llamo a mi colega y yo, ya está aquí la juerga. Coge la guitarra, primo, trate una cerveza.
Ahora sí.
Que no me falte nadie, eso es lo que yo quiero. Disfrutar de la vida y vivir el momento. Saca la botella que viene, que viene la
barra. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La operación